las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. ¡Feliz Navidad! Claro que sí, ¡feliz Navidad! Mi colega Amado Gil está de vacaciones. El saludo allá en La Habana para Miriam Leiva y en España. Michelle Suárez, hoy nuestros periodistas invitados. En breve, récord de viajes de cubanos al exterior tras la reforma migratoria. Y también vamos a comentar que los periodistas chinos tendrán que aprobar un examen de marxismo para obtener la licencia, es decir, el permiso para poder escribir. Bueno, saludamos acá a Johnny Hilfer, nuestra productora, preparando ya la Navidad, ¿verdad? Sí, se va temprano a su casa porque estará preparando la Navidad, sobre todo para el martes, la Nochebuena. Víctor González, también el saludo, recibiendo familia y recibiendo felicitaciones de parientes de él. Es un colombiano radicado acá en el sur de la Florida. Donde quiera que se encuentre usted, felicidades, ¿no? Feliz Navidad. Qué hermoso vivir esto acá y sobre todo por poderlo compartir con nuestros oyentes. También más adelante en el programa, señoras y señores, donde dije digo, digo Diego. ¿Y por qué? Bueno, Cuba ha bajado sus previsiones de crecimiento económico. Así estaremos conversando con dos cubanos que van a ampliar un poco esta nota. Casi al cierre del programa llegan los analistas Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca para repasar las noticias de esta contienda, de esta jornada acá en Estados Unidos. Y al cierre del programa les voy a comentar una nota maravillosa, milagro de Navidad para un hombre ciego de Nueva York que cayó en las vías del metro. ¿Y qué pasó? Bueno, casi al cierre ya finalizando, les voy a comentar. Y hoy no hay nota de portada. Vamos a sustituir la nota de portada pues por un canto de Navidad o un villancico. Este es mi regalo.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar. Si no digo una voz cariñosa, querida amorosa, llegó Navidad.
Maravilla, ¿no? Comenzar el programa hoy con este canto de Navidad. Vamos a saludar a Miriam Leiva allá en La Habana y antes también decirles a nuestros oyentes que el miércoles, el día de Navidad, vamos a tener un programa especial. Las noticias como son va a estar dedicada íntegramente a la Navidad y va a ser esto, villancico y música de Navidad. Así que gracias, ojalá puedan acompañarnos. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, felicidades, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muchas gracias por estar con ustedes y poder también compartir con los oyentes y un saludo para todos.
Muy bien, yo sé que es difícil para ti, Miriam, este año la ausencia de tu esposo, Oscar Espinosa Chepe, muy querido por todos nosotros, pero bueno, hay que seguir adelante. Michelle Suárez, bienvenido al programa. Felicidades para ti también.
Igualmente, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un fuerte abrazo para todo el equipo en estos días navideños y, por supuesto, para todos los que nos escuchan desde Occidente hasta el oriente del país.
Y también fuera de Cuba, tenemos mucha audiencia que reportan a través de Internet. Vamos a la pausa y ya con las noticias volvemos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, en La Habana, Miriam Leiva, y en España, Michelle Suárez. Vamos a comenzar destacando que desde el 14 de enero, cuando entró en vigor la reforma migratoria, y el 30 de noviembre, se han registrado 257.518 viajes de cubanos al exterior. Esto según ha informado el coronel Lamberto Fraga, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, en una entrevista publicada en la Internet. Los cubanos realizaron más de 250.000 viajes al exterior durante los primeros 10 meses de la reforma migratoria, cifra récord después de medio siglo de restricciones para poder salir de la isla. Estos viajes se han realizado por 184.787 personas. Esto quiere decir que en este periodo algunas personas han repetido el viaje y han salido más de una vez, explicó Fraga. Las cifras son 35% superiores a las de 2012 y constituyen un récord en una Cuba donde existieron durante medio siglo restricciones para viajar al exterior. Fraga dijo que del total de viajeros, 66.510, o sea, el 36%, viajó a Estados Unidos, país donde residen más de un millón de cubanos y sus descendientes. De ellos, el 40% regresó a Cuba y permanecieron menos de 30 días en Estados Unidos. O sea, que hay un grupo de personas que va a Estados Unidos y regresa en un tiempo prudencial. Explicó también que aunque 40.212 cubanos, el 60%, no han regresado a Estados Unidos, no son considerados emigrantes hasta 2 años después. Miriam Leiva, su comentario.
Sí, esto es una medida que es muy llamativa, pero que realmente nunca tenía que haber existido. O sea, es absurdo que a una persona se le diga que no pueda entrar, o sea, salir y entrar a su país, ¿no? Pero bueno, en fin, ya este año se cambió la directiva y se supone que es libre en la salida del país si tú tienes una visa. Lo que tienen es que pedir el pasaporte. Claro, eso de libertad es entre comillas, porque el gobierno se todavía tiene, ¿no? Mantiene el control de si te da el pasaporte o no. O sea, ya no hace falta la invitación y la tarjeta de salida, pero te controla a través de la emisión de un pasaporte que, bueno, en el caso de muchas personas, pues sencillamente no se lo dan, como a los prisioneros de los 75 excarcelados que permanecen en Cuba y sencillamente le han planteado siempre o te vas permanentemente o no puedes salir. Y bueno, esa es la situación que hay con otras, todas las personas que el gobierno determine. O sea que los cubanos seguimos atados a la voluntad férrea de este gobierno. De todas maneras, es muy importante y es muy bueno que muchas personas hayan podido salir, primero porque, bueno, han visto a sus familiares, han compartido con ellos, pero también porque ven cómo es el mundo fuera, ¿no? Cómo es realmente ajeno a toda la propaganda que hay aquí y a todas las prohibiciones y limitaciones, empezando porque no hay ni acceso a internet. Y bueno, en ese sentido es muy bueno, como también es bueno que ha habido un incremento notable en las visitas a Cuba de cubanoamericanos, de norteamericanos y de otras personas, que eso hace también que fluya las ideas, que haya un intercambio natural entre los pueblos de los dos lados del estrecho de la Florida. Creo que esta es una medida positiva para los cubanos y que, claro, el gobierno lo utiliza según su conveniencia, pero indudablemente repercutirá, ¿no? Yo pienso que inclusive en abrir los horizontes mentales y la autoestima del cubano.
Dice el coronel Lamberto Fraga que el 64% viajó a un país diferente a Estados Unidos. Y yo creo que es importante también el programa destacar esto, porque todo el mundo piensa salir de Cuba a Estados Unidos y realmente, de acuerdo a la nota, ¿no?, que se ha publicado, no es así. Dice él que fueron a Panamá, a México, a España y a Ecuador. Y recuerda él que junto a la eliminación de las restricciones de viaje en enero, Raúl Castro ha extendido de 11 meses a 2 años el tiempo de permanencia de los cubanos en el exterior sin perder su residencia en la isla, que les da acceso a diversos subsidios, dice esta información. Pero en realidad es acá en Estados Unidos, ¿no?, a donde vienen muchos y pienso buscando acogerse a la ley de ajuste cubano al año y un día poder aplicar. Michelle.
Bueno, yo diría que es demasiado pronto para sacar cuentas sobre los que han regresado o los que han decidido quedarse fuera o los que tienen esta opción intermedia que no es ni regresar ni quedarse, que es la obtención de la residencia por la vía de la ley de ajuste cubano. Como mínimo habría que esperar 2 años, que es el nuevo periodo de gracia que da el régimen para que uno no pierda todas las condiciones de residencia, de vivienda y otras más en Cuba, para evaluar realmente en esos 2 años cuántos decidieron regresar y cuántos se quedaron en el extranjero. Hay que recordar que la ley prácticamente tiene 10 u 11 meses de aplicada y por lo tanto todavía hay gente que cuenta con ese margen y no pueden establecerse determinadas conclusiones mientras esas personas tengan margen para regresar al país. Hay que decir también que es bueno, muy bueno, que 250.000 personas, 250.000 cubanos hayan podido salir del país de visita o a lo que les venga en gana. Eso es buenísimo por ellas y por todos, porque es un derecho que realmente tiene cualquier persona, la libertad de movimiento. Pero esto no quiere decir que haya desaparecido el permiso, solo cambió el modus operandi del gobierno en relación con ese permiso y con la nueva metodología de decidir quién sale y quién no a través de la obtención del pasaporte, que es uno de los más caros del mundo. Como ya apuntaba Miriam Leiva, hay centenares de casos a los que se le ha impedido la salida del país, sin contar el otro asunto grave que no está resuelto, que es el de la entrada, que sigue siendo un instrumento de represión en manos del gobierno y se sigue decidiendo qué cubano puede y no regresar a su país y en qué condiciones. Y luego, el régimen insiste, y lo hace este señor del Ministerio del Interior, insiste en el problema de las visas, intentando trasladar la responsabilidad de quienes pueden salir o no a gobiernos extranjeros. Y aquí realmente está sucediendo con las visas lo que pasa en cualquier parte del mundo. Viaja quien tiene condiciones demostrables para un gobierno de que va a regresar a su país. Es la misma metodología que se utiliza para un dominicano, para un colombiano, para un jamaicano y para cualquier otro lugar del mundo que no sea del primer mundo. Así que en este sentido no puede decirse que haya un endurecimiento, sino sencillamente se están aplicando las mismas normas para cubanos que para otras nacionalidades.
Bueno, si mal no recuerdo, fue en septiembre, ¿verdad?, cuando el señor Miguel Díaz-Canel reclamó ante el primer festival de radio y televisión un mayor compromiso desde la realización audiovisual para enfrentar lo que llamó pseudocultura impuesta por los medios hegemónicos. Bueno, pues ahora un grupo multidisciplinario fiscalizará cada videoclip antes de ser emitido en la pantalla chica a raíz de preocupaciones expresadas por diputados y organismos oficiales de la cultura. Así lo ha informado el Instituto Cubano de Radio y Televisión. En su momento le decía que el señor Miguel Díaz-Canel se había pronunciado al respecto, pero dice la nota que es una preocupación de diputados y de otros oficiales de cultura. Bueno, el vicepresidente del ICRT, Omar Olazábal, dijo que la medida marca un punto de giro en la calidad de la programación musical, según versiones de su intervención ante la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento Cubano. De acuerdo con este reporte de medios oficiales, Olazábal indicó que esa comisión revisora estará integrada por músicos, artistas de otras manifestaciones y expertos de las ciencias sociales. Según el Ejecutivo, su fin será preservar el carácter de responsabilidad social que los medios de comunicación cubanos poseen. Miriam Leiva, ¿qué le parece a usted esta información?
Bueno, aquí sabemos que siempre ha habido una censura y ha habido un control muy grande sobre los medios de comunicación, y ahora lo que están es buscando precisamente afinar, diría yo, la puntería, porque están tratando de coartar, digamos, limitar el acceso a que abrieron un poquito a otros ritmos, a otras personas, y entonces hacer una censura más refinada, diría yo, o más específica todavía, y que además es muy lamentable y es criticable, porque esto sencillamente dirá qué ritmo puedes oír, qué artista puedes oír o no, como se hacía hasta ahora, pero con mucha más, con mucho más énfasis. Y no solo los artistas, yo pienso que eso va a los videos en general, que bueno, es cierto que debe velarse como en otras partes del mundo, porque bueno, no entren determinados materiales, no sé, pornografía o cosas que están en contra de la ética del país civilizado, no cosas extremistas y de dictaduras, pero también hay una realidad. Yo he apreciado en el curso del tiempo como en algunos programas de videoclip, cuando entrevistan al autor, pues sencillamente emite opiniones que parece que, por lo menos a mí me han parecido, que se salía de la línea oficial y han sido realmente expuestos los puntos de vista de ese autor, sin ser una cosa extraordinariamente, digamos, crítica al gobierno, pero sí con dando puntos de vista que no estaban en línea con las restricciones que se ponían usualmente. Así que me imagino que no solo sea por el tipo de música o de material fílmico como tal, sino incluso en las entrevistas, en las expresiones de los artistas, uh-huh, y en determinar quién puede expresarse y quién no, como es aquí usual. Claro. Eso indudablemente es muy condenable, porque la censura lo que hace es limitar precisamente la libertad de expresión, de opinión, y además de recibir información, y es otra forma más de manipulación desde el punto de vista de gobierno.
Claro que sí, Michelle.
Bueno, yo coincido en que esto es un disparate, un soberano disparate, porque los expertos en ciencias sociales podrán saber mucho de sus respectivas especialidades, pero no necesariamente de música ni de gustos populares donde no hay nada escrito. Yo creo que esto no es nuevo. Ya existió en la radio, posiblemente exista todavía, cuando la música que se ponía en cualquier emisora del país se decidía en una oficina del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Es decir, daba igual si era una emisora que estaba en una montaña en el oriente como otra que estaba en el centro de la capital. En una oficina se decidía toda la música, se escuchaba y dos o tres personas tenían la potestad de autorizar la música que se iba a poner en cualquier parte del país. Es decir, esto no es nuevo, es un mecanismo que ha sido utilizado una y otra vez por el gobierno cubano. Yo creo que el Estado está obligado a través de los medios de comunicación a transmitir valores positivos, pero no a decidir el gusto estético de la gente. El Estado no tiene derecho a meterse en este asunto, porque si Matamoros, Piñeiro o Arsenio Rodríguez hubieran dependido del gobierno en su momento, muchas de sus obras más picantes no hubiesen pasado a la posteridad, porque alguien se hubiese arrogado el derecho de decidir qué era lo bueno o qué era lo estéticamente plausible para ser difundido a través de los medios. Y por eso el Estado no puede meterse en un asunto de este tipo, determinados extremos que creo que no son los que están en juego, como los que mencionaba Miriam Leiva, y que tiene que ver con un sentido común, ¿no? Un sentido común general, donde usted sabe que determinadas cosas no están en la televisión. Pero no creo que ese sea precisamente el objetivo de lo que está buscando el gobierno.
Bueno, hablando precisamente, Miriam, Michelle y a los oyentes de prensa, de periodismo, bueno, los periodistas chinos, oigan ustedes, tendrán que aprobar un examen nacional sobre marxismo y otras materias definidas por el gobierno entre los primeros enero y febrero si quieren mantener su licencia. Esto según una nueva normativa aprobada por las autoridades en medio de un acuciante acoso a la prensa local y extranjera. De acuerdo a Global Times, alrededor de 250.000 periodistas chinos pasarán por el control hasta marzo, aunque la Administración Estatal de Prensa, Publicación, Radio y Televisión ya les advirtió de la noticia en septiembre y les notificó que se requiere un entrenamiento de un mínimo de 18 horas. El examen del que depende la obtención de la licencia, sin equanón, dice así, sin equanón para el ejercicio de la profesión, versará sobre materias como socialismo con características china, perspectiva marxista del periodismo, ética periodística, normas informativas o cómo prevenir rumores. Y para contestar esto, hay un manual de 700 páginas, un libro que se vende, y están prohibiendo también publicar artículos o comentarios contrarios al Partido Comunista. Esto es en China. Esto es en China. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para comentar esto. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, también a Michelle Suárez. Buen fin de semana para ustedes. Una pausa, pero siga en sintonía porque todavía queda más acá en el programa.